Recuerde dejar su cerebro en las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención,
no dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
Bienvenidas a Ladran Luego Cabalgamos. Si quieres pensar, oír y reflexionar sobre educación, sábados alternos a partir de la 1 de la tarde en Radio Almenara 106.7 a la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar,
bueno, y galopando, galopando, nos encontramos en este 10º programa, festejo cuanto menos, 10 programas, más de 20 horas, bueno, en torno a las 20 horas de reflexiones e ideas acerca de esto que tanto nos preocupa, que es el aprendizaje, la educación. Y bueno, bienvenida, Vane, a este 10º Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara.
¿Qué tal, Elías? Buenos días.
Cuéntanos de qué va a tratar el día de hoy.
Pues hoy vamos a hablar de algo tan importante dentro de la educación como es la participación de padres, madres y familiares en la crianza y en el espacio educativo donde están sus hijos e hijas. Vamos a hablar en concreto de cómo se inicia la participación de un padre o una madre en un espacio educativo, qué roles tienen esos padres y madres, hasta dónde es real la participación y qué participación puede llegar a ser utópica, pero aún así pues están ahí para ver qué consiguen. Y para hablar de todo esto, pues tenemos a Juan y a Raquel de Jardín Pirata y tenemos a Victoria de la FAPA, la Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnados de Giner de los Ríos. Entonces, pues empezamos por Juan y Raquel. Nos contéis un poquito qué es Jardín Pirata y cómo os organizáis para participar.
Pues hola, buenos días, yo soy Raquel, muchas gracias por habernos invitado y quiero decir que es inspiradora vuestro inicio de programa, esa canción motiva a cualquiera. Nuestro espacio, el espacio educativo donde van nuestros hijos, somos una asociación que nació hace 7 años y es una asociación que pretende reservar y preservar los procesos de aprendizaje de manera libre de las criaturas, con un acompañamiento y con un espacio adecuado a sus necesidades. Ese acompañamiento hay unas personas, maestras y maestros, que acompañan a los niños y bueno, como esto está dentro de hemos tenido que construirlo todo entre todos, desde el espacio hasta los acompañantes, cómo los cuidamos o cómo los mantenemos, económicamente hablando, y los gastos que tiene y todo, pues lo estamos haciendo entre todos y nuestra participación es total en lo pedagógico, en lo organizativo y en lo económico.
Juan.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acogernos. Yo quería también apuntar a lo que ha dicho Raquel, que cuando nosotros, por ir a los inicios, y que mueve a integrarse en un colectivo así, cuando nos planteamos que queríamos dar a nuestros hijos una visión de la educación distinta a la que nosotros habíamos vivido, teníamos claro que nuestra participación en ese proceso tenía que ser y iba a ser constante. Por una cuestión de consenso, o sea, por una cuestión de que no podíamos separar la atención que queríamos a nuestras hijas e hijos de nuestra actividad. Sabíamos que teníamos que unir lo que iban a vivir nuestras hijas e hijos en ese espacio a lo que vivíamos en casa.
Claro.
Y desde ese punto de vista, desde ese momento, la participación es, pues sustancial. No puedes apartarlo, no puedes dejar que lo que viven en ese espacio las niñas y los niños sea de una manera y tú en casa vivir de otra manera. Tienes que tratar de buscar puntos de unión, puntos de enlace para hacerlo homogéneo.
Cuando decís que la participación es constante, ¿os referís a que desde que la peque entra en el espacio educativo Jardín Pirata hasta el día de hoy no dejáis de esa participación hasta que salga de ese espacio?
Sí.
O sea, no es solo crear un espacio, sino la continuidad de mantenerlo desde un pensamiento económico, pedagógico.
Sí, por poner un ejemplo claro, que es un día en el Jardín Pirata, es Juan, quien habitualmente se encarga de ir con Candela y Marcelo, que así se llaman nuestros hijos, pues por la mañana, o si hubiera sido el primer día, vas previamente, antes de que tus criaturas vayan a ese espacio educativo, tú has ido ya a reuniones con todos los padres y madres y con los educadores y has participado meses antes de ese proyecto y has construido o has averiguado cómo nos vamos a organizar este año, qué vamos a hacer, y en septiembre, que es cuando en principio se incorporan de manera regular la gente que se ha iniciado, asiste ese niño o esa niña con su padre o madre, y ese padre o madre no se van de ese espacio mientras el niño o la niña no se quiere quedar allí de manera voluntaria y conforme, de que está a gusto, de que se siente atendido y que se siente seguro. Ese proceso de adaptación en algunos casos es de 2 días y en otros casos es de 3 meses. Ese padre y esa madre van a estar con ese niño durante el tiempo que duran de alguna manera las clases, para que se me entienda. Uh-huh. ¿Qué más participación hay? Pues todas las semanas nos reunimos durante 3 o 4 horas padres y madres y acompañantes para hablar y debatir unas semanas es asuntos organizativos y otros asuntos pedagógicos, sobre cómo ha ido la semana o qué cosas tenemos que prever o qué nos está ocurriendo, qué necesidades va habiendo en los dos ámbitos. Y aún más, de manera no tan organizada, sino como estamos construyendo una asociación, trabajamos y nos reunimos en actividades comunes que hacemos, puertas abiertas o eventos de esta naturaleza. Y una vez o dos al año también nos reunimos padres y madres y acompañantes, porque en un grupo humano así, que trabaja día a día y tan de cerca, surgen roces, amores y odios. Y esos amores y odios, roces, que son consustanciales al ser humano, nos los trabajamos como grupo para continuar creciendo, porque si no es muy difícil hacer ese trabajo. No sé si he descrito un poco hasta dónde llega nuestro día a día y hasta el año la participación.
Victoria.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Las gracias por invitarnos a participar. Bueno, yo vengo en representación de la FAPA Giner de los Ríos, la federación de aquí de Madrid, y en ella pues aglutinamos AMPAs de Madrid, de toda la Comunidad de Madrid, más o menos, no llegamos a 900, pero por ahí andamos. Y bueno, yo entré a participar dentro de un AMPA porque estaba preocupada por la educación de mi hija. Entonces, cuando mi hija entró en infantil, pues bueno, intentamos participar en el colegio, era un colegio público, y siempre teníamos las puertas abiertas, podíamos hacer cualquier actividad, y entonces nos dijeron que por qué no nos uníamos a la Asociación de Madres y Padres, y bueno, entré en la asociación y poco a poco me fui implicando cada vez más, hasta que, pues bueno, me invitaron a entrar en la FAPA, en la Junta Directiva de la FAPA, y bueno, estoy empezando ahí, en la junta directiva, pero todo por estar implicada en la educación de mi hija, porque yo no creo que dejarla en la puerta del colegio o de la puerta del instituto, que este año ha empezado el instituto, acabe mi implicación. Quiero saber dónde se mete, quiénes están relacionados con ella y qué está haciendo allí dentro, y si hay algún problema, si hay problemas de convivencia, si hay problemas de cualquier tipo. Y hasta ahora, en los centros que ha estado, no hemos tenido ningún problema con la directiva, siempre han sido directivas abiertas, implicadas y que, bueno, pues que nos han dejado participar.
Así un poco para empezar ya a abrir un poco el debate, está claro que ambas posturas surgen por una preocupación por esa educación de las hijas y los hijos, pero ¿qué es lo que determina que unas estéis en lo público, en este caso en la FAPA, y otras familias estéis en escuelas alternativas, en este caso escuelas libres, como es el Jardín Pirata? O sea, porque ambas iniciativas crecen de una preocupación por esa educación, ¿no?
Bueno, yo, si puedo, la pregunta, mi respuesta directa a tu pregunta sería: nosotros estamos en un proyecto alternativo que no es público, porque no puede serlo público. Nos alegraría mucho que pudiera ser público y que todas las opciones educativas y todas las tendencias educativas estuvieran y pudieran ser están contempladas dentro del abanico que, en nuestra opinión particular, no hablo como asociación, pero en mi opinión particular, pudieran estar arropadas bajo el abanico de
la legislación, ¿no?
La legislación permitiera, con una determinada regulación y determinadas, soporte, voy a decir soporte, no voy a decir ni ayudas ni nada, pero soporte, como existe en otros países, por otro lado, ¿no?
Un reconocimiento, ¿no?
El reconocimiento de que esa opción es válida, de que esa opción es no solo válida, sino que debería ser respetada en cuanto a que la atención que nosotros en nuestra intención prestamos a las niñas y los niños es absoluta. Esa participación implica que, como decía Victoria, ella quiere participar porque quiere estar pendiente de lo que pasa con su hija. Nosotros, ¿sabes cómo no podríamos separarlo y dividirlo? Entonces, la atención que prestamos a las niñas y a los niños es desde todos los puntos de vista. De hecho, el proyecto lo hacemos, como explicaba Raquel también, día a día. Lo vamos haciendo día a día. No sé si me he perdido ya de lo que habías preguntado, pero esa es la motivación. La participación es consustancial al proyecto. Claro. Es una consecuencia, no es tanto necesito o quiero acercarme, es que estás dentro ya. Para estar ahí, estás dentro, y si no participas, no puedes estar. Es como nadie puede hacer lo que debes hacer tú, nadie lo puede hacer por ti.
La situación cuando Candela era pequeña, bueno, cuando cumplió los 3 años, nos planteaba, decimos, bueno, ¿y ahora qué? Y había una parte en la escuela tradicional, en lo que nos enfrentamos, que era la parte organizativa. Fuimos a la primera reunión de una asamblea de padres y madres con la profesora que le iba a tocar y salimos un poco espantados, lo digo por hablar de nuestra realidad. Salimos espantados porque allí se estaba determinando el niño tiene que venir ya sabiendo hacer pis, sabiendo hacer caca, esto no se le va a cambiar, estas son las normas, se hablaba de religión, es decir, vimos una barrera en la que a los padres y madres nos estaban indicando qué es lo que se podía y lo que no se podía hacer, nos daban unas normas sobre las cuales no se podía ni influir, ni opinar, ni cambiar. Y dijimos, esto no nos gusta nada, Juan y yo en ese momento. Y la otra parte, quizás más conceptual, es el sistema pedagógico actual en general, en España y en otros países. Las criaturas, en los periodos se les enseñan las mismas disciplinas en los mismos periodos y en las mismas edades. Y nosotros creemos que se deben respetar los procesos y los periodos de desarrollo y de aprendizaje. Cada niño lleva su ritmo. Unos alcanzan unos aprendizajes en 2 horas y otros en 2 años, dependiendo de las materias. Y también creemos que el aprendizaje es consustancial, nace de dentro hacia afuera. Es decir, esa motivación que tienes por aprender la llevamos en los genes. Y eso es lo que debe ser respetado. No tiene que ir la enseñanza desde fuera hacia adentro. Entonces, ese cambio conceptual entre lo que veíamos que eran las líneas pedagógicas de los sistemas convencionales y lo organizativo es lo que nos hizo decir, ¿y ahora qué hacemos, Juan? Buscamos y acabamos encontrando este pequeño proyecto que era, lo habían promovido dos maestras que habían tenido ese mismo pensamiento y estaban organizando una pequeña asociación con tres familias y ahí nos embarcamos en esta idea.
Mm. Un poco enlazado a esto, me acuerdo que, no sé si tú te acordarás, Vane, que el día que hablamos con Pascal, madre de un niño no escolarizado y alejado de incluso escuelas libres, ¿no? O sea, educado en casa, y era un niño que tenía, yo creo que ya tenía los 10 años, ¿no? O sea, con una edad ya considerable, ¿no? Ella misma decía un poco eso que decía Juan ahora, ¿no? De que ellos la pareja había decidido tomar esa decisión por el hecho de considerar una responsabilidad más suya el hecho de la educación de su hijo, ¿no? No ceder esa responsabilidad a otras personas, institución, como lo queramos llamar. Y un poco para dar paso a Victoria. No sé si en ambas posiciones os habréis encontrado alguna vez una restricción a la participación de las familias en el sentido de no es bueno que el hijo o la hija esté con el padre en el espacio educativo, o no es bueno que mientras el pequeño o pequeña está en el colegio aparezca la familia por ahí. Es ese tipo de sutilezas, por así decirlo, ¿no?
Bueno, yo quería contestar a la pregunta anterior que nos habías hecho. Nosotros no podemos elegir, o sea, el tipo de escuela que ellos vienen aquí a informarnos, no la podemos elegir porque no en todos los barrios existe. De hecho, ellos la crearon. Entonces, yo te puedo hablar de por qué puedo elegir pública o concertada, que es lo único que existe en los barrios, o privada. Entonces, yo elegí pública. Lo primero porque creo que es más asequible entrar a formar parte de ese entorno educativo que en la concertada, que es esta la verja, de aquí para que ya no puedes entrar, no tienes acceso al equipo directivo, al AMPA, porque los AMPAs también están muy coaccionados, a las extraescolares, que no las genera el propio AMPA, a un montón de actividades que son del centro. Porque es una entidad económica, los concertados y los privados, o sea, es un negocio. Y en la pública, sin embargo, sí tienes acceso, las familias tienen acceso, pueden opinar, pueden generar actividades. Entonces yo elegí la pública y el colegio en concreto de mi hija por el proyecto educativo que nos ofrecían. Ahora, lo que nos estabas diciendo, yo en mi caso, yo puedo hablar por mí, o sea, el resto de los colegios públicos tendrán de todo, habrá gente que les hayan facilitado más la participación con toda la comunidad educativa y habrá gente que no haya tenido esa oportunidad, aunque sea público, pero yo soy de un colegio de Latina, del Distrito Latina, y yo es que no he sentido eso, o sea, sí he sentido que cuando la Comunidad de Madrid entró el PP, se nos ha ido cortando a las familias las alas, o sea, la participación, pero no por el colegio, o sea, es desde la legislación de la Comunidad de Madrid, o si entra en algún momento la famosa Ley Wert, ahí ya sí que se nos cortará toda la participación a las familias, pero yo hasta ahora la participación ha sido grande. Hemos podido estar en el aula. Yo, de hecho, he participado en la clase de plástica, enseñando a los niños, ayudando al profesor. Hemos ayudado a decorar el centro, no de carteles, sino las clases, lo que te dan es lo que tienes y con tus medios tienes que cambiar el centro. Es decir, bueno, pues qué paredes tan tristes en un colegio público. Pues bueno, vamos a cambiarlas. Y nunca, nunca hemos tenido problemas en ese sentido. O sea, se ha hablado con el equipo directivo, siempre ha sido un equipo directivo abierto, y no hemos tenido ningún problema.
Esto último que estás diciendo, sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi etapa primaria, ¿no?, de educación primaria, lo recuerdo. Sí que es cierto que había ciertas maestras más veteranas, ¿no?, con una visión a lo mejor un poco diferente, que sí entraban a invitar a esa participación a las familias. Por ejemplo, toda la decoración de Navidad, pues entraban las familias a participar, o bueno, que este tipo de decoración, ¿no?, del centro y tal. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado, trabajando en un centro escolar, el hecho de que en el recreo venga una madre, un padre, un abuelo, una abuela a saludar a su hijo o su nieta a través de la verja, por supuesto a través de la verja, no directamente dentro, y que después haya como una especie de regañina a la familia por el hecho de haber ido a ver a su hijo a través de la verja en el recreo, ¿no? Porque claro, a lo mejor el niño lloraba después de haber visto a la familia. Y a mí me hacía gracia que luego había como un castigo hacia la familia, de no vengas a ver a tu hijo durante el recreo. A ese tipo de cosas son donde pregunto que si habéis encontrado ese tipo de restricciones.
No, hombre.
Todo, además, dicho por el bien de la persona que está siendo educada, ¿no?
Yo, hombre, a verlo hay, lo seguro, en algún colegio lo hay. Yo te puedo decir que el acercarte a las verjas depende, ¿no? Me imagino que en tu caso sí sabrían que era el abuelo, pero tú no sabes si es el abuelo del niño o no. Entonces, tú no sabes si ese señor se ha acercado de buenas maneras a los niños a decirles hola o no. Entonces, el colegio para eso, que esto es una defensa del colegio, que yo aquí estoy como madre, entonces me imagino que para no pillarse los dedos en que se acerque cualquiera a las verjas, prohíbe a cualquiera que se acerque, pero que tampoco te lo pueden prohibir, porque la mayoría tienen, los centros públicos, las verjas son abiertas, lo que no son en los concertados, que son vallas, o sea, estos son verjas transparentes y en los concertados son vallas de ladrillo, que no saben ni lo que están haciendo, por lo menos en ellos puedes ver que los niños están ahí, que corren, que saltan. Me imagino que será por ese motivo, me imagino. También hay colegios que no dejan pasar el primer día, los periodos de adaptación, a los padres a las aulas, y sin embargo en otros sí los dejan en los periodos de adaptación para que el niño vea que no hay ningún problema, que está ahí su padre, que no va a pasar nada.
Bueno, recordar que en Ladran Luego Cabalgamos no atacamos, sino que criticamos y abrimos debate, que bueno, puede que haya algunos momentos en el que nos podamos sentir un poco atacadas, pero bueno, recordar que son críticas y es abrir un debate continuo.
En el Jardín Pirata, hablando de este acercamiento de las familias al espacio, también es, yo diría, consustancial con el proyecto y el espacio. ¿Por qué? Porque entendemos que el desarrollo y el aprendizaje de las pequeñas solo puede darse en una situación de bienestar y de confianza. Y por eso, de ahí, cuando hablaba Raquel antes de los procesos de acercamiento y adaptación, son por supuesto con las familias. Otra cosa es que esto se haga de una forma también ordenada, en cierto sentido, estableciendo los tiempos necesarios. No en el límite de cuánto deba ser ese acompañamiento de las padres hasta que a la pequeña o el pequeño se sienten seguros y no se sienten vulnerables en ese espacio nuevo en que conviven con otras personas, con otras pequeñas. Se ordena en cuanto a que también los adultas y adultos conviven con los pequeños, ha de hacerse en unos determinados tiempos que están, bueno, elegidos por todos y coordinados sobre todo por las personas que acompañan, que son quien tienen más criterios para esto. Pero ese acercamiento no solo no se prohíbe, sino que es bienvenido. Así es como lo vivimos nosotros. O sea, no hay puertas cerradas a una determinada hora. El hecho de que se ordene este acompañamiento de los padres o las madres también viene dado también porque, en realidad, lo que hay otro aspecto importante en nuestro proyecto, que se fomenta la autonomía de las pequeñas y los pequeños, no una autonomía forzada, de decir, ahora tú te vas a quedar aquí sola, quieras o no quieras, porque no es así, pero sí dar pasos hacia que sientan la confianza necesaria para sentirse bien y se sientan autónomos en ese espacio.
Tiene un fundamento interno pedagógico esto, es decir, nadie, ni cuando somos adultos ni pequeños, podemos aprender si no estamos tranquilos y seguros en un espacio de amor o de confianza. Y eso no lo tenemos si estamos en un sitio donde no nos sentimos seguros, o porque hay una verja, o porque mi abuelo estaba, o porque no quiero que esté, por la razón que sea. Tenemos que estar en un espacio donde estemos bien. Y ese bienestar se consigue con esa confianza. Yo me estoy pensando en mí. Cuando te dejaban y ya era, o te quedas solo por la noche en la cama cuando eras pequeño y tu madre o tu madre desaparecen, puedes llorar, sentir miedo. Durante todo ese tiempo que tú estás mal, ni vas a aprender ni vas a hacer nada, vas a estar sufriendo. Esto es lo que les pasa, en mi opinión, a un montón de niños y niñas, cuando esa frase, bueno, que llore un rato, los primeros días lo pasan mal y luego ya se acostumbran. No, han pasado un tiempo de, en algunos casos de pánico, en otros casos de angustia tremenda.
Ojo, y a lo mejor se acostumbran, pero a vivir a eso.
Eso, con la diferencia, ella explicaba, efectivamente, en un sitio donde hay un montón de niños y hay una verja y no sabes si el que está es el abuelo, vete tú a saber quién, lo que ahí hace falta es un ratio mucho mayor de acompañantes, profesores y demás, que puedan de verdad atender a niños. Un profesor, o como lo queramos llamar, que esté con 40 y 50 niños, claro, pues tendrá que buscarse maneras, verjas y prohibiciones para proteger eso, ¿no? Pero lo que hace falta son más recursos, sin duda, humanos sobre todo.
En relación a esto que nos comenta Raquel, mi pregunta era... ¿Cuántas personas hay en el aula de tu hija? ¿Cuántas personas hay en el aula de tu hija? ¿Qué nivel de participación de padres y madres hay en Jardín Pirata? ¿Y qué nivel de participación suele ser en una escuela pública?
Te digo mis números, que a lo mejor son más fáciles. Hay 21 niños, hay 4 personas acompañando esos 21 niños y somos 11 familias, que más o menos somos 22, pero bueno, también hay algún tío o un poco más de 22. Esos,
o sea,
son nuestros,
es decir,
números.
21 peque con
4 personas.
Con 4 personas, y el nivel de participación de padres y madres suele ser del 90.
Sí, no digo el 100% porque siempre alguien tiene un imprevisto, pero
el 90%.
Sí.
Institución pública.
En la institución pública hay normalmente un profesor con, ahora las ratios deben de estar en 26 más o menos, eso que ponen el
10%. Pues,
bueno, pues unos 26 en primaria. Y en la ESO se pueden ir a 35,
creo, ¿no?
Sí. Y un profesor, se supone que en primaria suelen tener profesores de apoyo en caso de niños con necesidades especiales, pero sé que los recortes son los que son, y entonces no hay profesores de apoyo, no hay desdobles. En la ESO pasa lo mismo, no hay desdobles, con lo cual... Y la participación de las familias en primaria suele ser mayor que en secundaria. En primaria pueden estar más o menos sobre la mitad, o sea, si hay 400 alumnos, pues a lo mejor 100 familias, más o menos. Habrá colegios que hay más y hay colegios que hay menos.
Debe ser el 25-30%.
Sí, y en la ESO ya pasamos a una implicación, pues puede que del 10% o por ahí, más o menos, ¿eh?
Otra preguntita y pasamos unos minutos musicales. ¿Sería posible la existencia de Jardín Pirata sin la participación de los padres y madres?
¿Ahora mismo?
No.
No.
Victoria, ¿sería posible la existencia de una institución educativa pública sin la participación de padres y madres?
Bueno, es a lo que se quiere llegar. O sea, la próxima ley nos quiere quitar de en medio a toda la participación de padres y madres, con lo cual sí seguiría, pero claro, con no nuestro respaldo, pero porque no nos quedaría otra. O sea, ¿dónde llevas a tu hijo?
En este caso, que además me parece que va muy ligado además con lo que ya en su día estuvimos hablando de la ley Bird, eso hace que la educación recaiga más en las intenciones, malintenciones, intenciones sean las que sean, de la institución, en este caso el Estado, en este caso gobernado por un partido de derechas.
Efectivamente, lo que quieren es...
Bueno, de derechas, ojo. O sea, de la ideología que sea.
Da igual la ideología. Nosotros desde la Federación nos da igual quién esté ahí arriba, sea derecha, izquierda, centro, azul, verde, nos da igual. Porque nuestra preocupación es la enseñanza de nuestros hijos y cómo se da y qué calidad tiene. Entonces, no nos importa quién esté ahí. Lo que queremos es una buena calidad y que queremos una buena educación, porque se puede hacer y que puede mejorar muchísimo. O sea, yo no creo que la educación pública que hay actualmente sea la mejor, se puede mejorar, no está adaptada a lo que hoy en día viven nuestros hijos, se puede mejorar, pero de todas, todas. Pero para ello yo creo que tiene que implicarse en la reforma padres, profesores, toda la gente que está implicada directamente en la educación, no los políticos.
Que es toda la población.
Efectivamente.
O sea, porque a mi abuela le afecta cómo estudia tu hija.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Pero no una serie de políticos que tienen un contacto ficticio con una educación real.
¿Qué preparación relacionada con educación tendrá el señor Bert? Una gran duda.
Educación privada, escuela privada.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many depths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono con algunos problemas técnicos, con algunos fallos de audio, pero bueno, vamos a ver si podemos tener a Melanie, una compañera del espacio Nidia, de además aquí de La Ventilla, muy 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 cerquita de Radio Almenara. Buenas tardes, Melanie, ¿cómo nos escuchas?
Hola, buenas. Bastante mejor.
Bueno, la pregunta un poco por lo que te estábamos llamando. ¿Cuál es la participación? Primero, ¿qué es Nadia? Y segundo, ¿cuál es la involucración de las familias en Nadia? En Nidia, perdón.
Sí. Pues mira, Nidia es una asociación de familias. Entonces, nosotros la fundamos porque estuvimos buscando proyectos educativos para nuestros hijos. Cuando encontrábamos lo que buscábamos, pues fundamos Nidia. Entonces, Nidia es un espacio de encuentro para niños de 3 a 6 años, donde también participan los padres. Los padres están allí turnándose para acompañar a los niños pues todas las mañanas, ¿no? Y participan también a nivel de pedagógico, porque hay un compromiso de formación. Y bueno, pues porque es muy importante que lo que pasa en este espacio de encuentro luego se traslade a la casa y que haya una coherencia, ¿no? Entonces, un poco esto es, esta es la razón por la que estamos los padres, y más o menos así en líneas generales, pues lo que hacemos allí, ¿no? Acompañar y aprender.
Los padres, ¿hasta qué punto llega? Es decir, le preguntábamos, están con nosotras Juan y Raquel de Jardín Pirata y Victoria de la FAPA Jiménez de los Ríos, y les hacíamos hace unos minutitos la pregunta, ¿serían posibles estos espacios educativos sin la participación de padres y madres? Y te lanzamos esta misma pregunta a ti, ¿sería posible, Nidia, sin esa participación de las familias?
No, yo creo que no. O sea, de hecho, ahora mismo en Nidia, pues bueno, hay familias que por cuestiones laborales no pueden, pues no pueden estar por las mañanas con los niños, pero sí desde el equipo pedagógico se les ha pedido que por lo menos una mañana de vez en cuando pues vengan a estar y vengan a ver lo que se hace. Por lo que decía antes de que tiene que haber una coherencia, ¿no?, entre lo que se hace allí y lo que se hace en la casa, ¿no? Entonces, es fundamental, no se puede separar, tiene que haber una comunicación constante.
¿Cuál es la utopía de Nidia en cuanto a la participación? Porque siempre que se inicia un proceso, tú tienes un fin, conoces el fin de ese proceso, pero tienes la mirada siempre un poquito más allá. ¿Cuál es esa mirada utópica de Nidia en la participación?
¿A qué te refieres? ¿A lo que habría que tender o a lo que nos gustaría que fuera en un futuro?
Eso es.
Sí.
¿Hacia dónde os gustaría ir en la participación de los padres y madres?
Pues nos gustaría ir hacia un poco lo que he comentado antes, de lo que es un acompañamiento integral de los niños en su crecimiento y en su desarrollo y en su descubrimiento del mundo, pues a que sea un proceso integral, que se haga en el espacio pedagógico donde estén, pero luego también que se haga en la casa, ¿no? Entonces eso significa que los padres se tienen que formar mucho y se tienen que informar y tienen que hacer mucho trabajo personal, porque muchas veces para hacer un acompañamiento respetuoso, pues uno tiene que hacer trabajo personal muy fuerte, ¿no? Que a veces no hemos sido muy respetados en nuestra infancia. Y eso es algo que sale, ¿no? Uh-huh. Al acompañar nosotros a nuestros hijos. Entonces, pues como el objetivo es este, ¿no? El formar y ayudar a los padres a que el acompañamiento sea lo más respetuoso posible.
Y una preguntita, Melanie. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la participación dentro de Nidia?
¿Yo?
Sí, por ejemplo.
Perdón,
por no hablar de ti en concreto, ¿cuánto tiempo de media se dedica a la participación en un espacio educativo concreto? Ya no hablo de todo el momento de estar con tu hija o tu hijo a lo largo del día, digo Nidia.
Allí.
Sí.
Hombre, si contamos momentos en los que uno... Es que hay muchas formas de participar. Quiero decir, no solo estando allí, se puede ayudar a hacer materiales, se puede buscar información, se pueden organizar excursiones, uh-huh. Se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? Entonces, pues hombre, hay diferencias según lo que puede aportar cada familia, pero bueno, quizás, pues a lo mejor por hacer una media, pues igual que se dediquen... No sé, depende de la familia, pero quizás pues 2-3 horas por semana.
Uh-huh. Hombre, pues está bien. O sea, yo creo que se puede asumir. Siempre y cuando, por ejemplo, yo me acuerdo, mis padres, padre y madre, son autónomos. Entonces, pues claro, el tiempo que nos dedicaban a nosotras era bastante escaso, en el sentido de...
Sí.
Tú ya llegabas a acostarte y tus padres todavía no habían aparecido por casa. Entonces... ¿qué pasa si una familia quiere participar de un espacio como ese, pero no, desde el principio avisa, oye, mira, es que yo no tengo tiempo?
Sí, pues en Nidia hay alguna familia que está en esta situación y, bueno, pues también se acepta, ¿no? Sabemos que a lo mejor genera situaciones no ideales, pero bueno, también... No vamos a excluir a un niño de participar en este tipo de proyectos porque sus padres no pueden estar tan centrados en ello, ¿no? Quiero decir, los niños cuyos padres, por la razón que sea, no tienen tanto tiempo, pues bueno, también se merecen un espacio respetuoso igualmente, ¿no? Hasta donde se llegue, lo que se pueda para cada uno.
Uh-huh. ¿Cuál es un poco la media de edades que tienen las personas participantes en Nidia?
¿Los padres, te refieres?
Los peques y las peques.
Los niños, pues están entre 3 y 4 años.
¿Y por qué Nidia y no el sistema formal de educación? O sea, ¿qué es lo que como padres y esa preocupación dentro de la educación de vuestros hijos, qué es lo que os lleva a participar en Nidia y no en otro tipo de escuela o institución, como lo queramos llamar, eso es?
Sí, pues vamos a ver. El tema es que, bueno, hay mucha diferencia, hay toda la diferencia, ¿no? En los colegios convencionales, a pesar de que pues hay profesionales que se lo ocurran muchísimo para acompañar a los niños lo mejor que pueden, pero empezando por la ratio, ¿no?, que estamos hablando de un adulto con 25 niños o más a partir de los 3 añitos, que ya eso es una cosa que te imposibilita totalmente trabajo individualizado, ¿no?, y la atención personalizada. Y continuando pues por los trabajos planteados de forma, pues siguiendo un programa, las fichas, ¿no?, que cada día toca una, sin atender a lo que cada niño necesita en cada momento y lo que cada niño puede hacer en cada momento, ¿no? Pues es que no tiene nada que ver lo que es la educación convencional con lo que estamos planteándonos en Nidia.
Yo tengo una pregunta un poquito canalla, Melanie. Yo digo, ¿y por qué los padres y madres que lleváis a vuestros hijos a espacios educativos más libres habéis tirado por un extra de trabajo y generarlo vosotras y vosotros? O sea, porque mucha gente habéis iniciado esos espacios para que vuestros hijos no tengan esa sensación de estar encorsetados dentro de una institución. ¿Por qué no habéis entrado en la institución y habéis solicitado un cambio?
Porque eso es una lucha. Vamos, yo conozco familias, que lo intentan y que vamos, que sé cómo se pasa y se pasa muy mal. Y están los hijos de por medio, las instituciones son muy rígidas. Los propios educadores, muchos desde dentro, pues te cuentan que es que las dificultades son enormes.
O sea, es más fácil construir algo nuevo que cambiar lo que ya existe. ¿Tan duros son los muros de las escuelas?
Yo diría que sí. Sobre todo, pues, vamos a ver, es que estando los propios hijos de por medio, pues vamos, yo pues para mi hija quiero lo mejor, pero quiero lo mejor desde ya. No lo quiero, pues, andar ahí luchando con ella de por medio. No, es que eso yo no lo veo.
Vamos a escuchar un momentito a Raquel
de Jardín Pirata, que tiene algo que comentar.
Para corroborar un poco lo que está diciendo Melanie, lo ha dicho ahora al final. Es decir, tú puedes estar en la pelea y en la lucha por cambiar este modelo educativo, o que haya alternativas o que sea más abierto. De hecho, en eso estamos. Pero el tiempo, o sea, tu hijo va cumpliendo años y los está cumpliendo ahora y es ya cuando lo necesitas.
Y dentro entonces, de esa institución.
Claro,
¿no?
Entonces necesitas a lo mejor hacer las dos vías, intentar seguir cambiando este modelo o que haya más alternativas, pero para el aquí y ahora necesitas crearte tu propio espacio porque es inamovible en el corto plazo o en el plazo inmediato. Está planteado desde justo el lado contrario a lo que está diciendo Melanie, a lo que estamos diciendo nosotros.
Sí, bueno, yo quería comentar de todas formas que Nidia, aparte de del tema del grupo que hay de niños y de familias y tal, pues organizamos cursos pues relacionados con pedagogías alternativas y nos movemos bastante para darles difusión como una forma de ayudar a que estas pedagogías diferentes se conozcan y se difundan y los profesionales que están en los coles las aprendan, ¿no? O sea que, bueno, ponemos lo que podemos, ponemos nuestro granito de arena ahí.
Una pregunta, Melanie. ¿Hay personal liberado en Nidia? O sea, ¿hay gente que cobra?
Sí, ahora mismo sí, una de las, nosotras tenemos educadoras, algunas trabajan de manera voluntaria, asesorándonos, y sí que hay una persona que está de manera más permanente y sí que pues con ella buscamos una compensación, una forma de compensación.
¿Y cómo es la selección de ese personal? Es decir, llega una persona y se presenta ¿Qué os vale para que una persona se pueda encargar de vuestros hijos y vuestras
pues
hijas?
Pues se busca una persona que sea empática, observadora, capaz de ponerse a la altura de los niños, alguien que sea, pues que esté versado en pedagogías alternativas y si tiene experiencia, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero la actitud de base, pues de escucha, de respeto, de poder mirar y ver de verdad lo que necesita cada niño, pues es fundamental. Y eso es lo que hemos buscado cada vez que hemos buscado a alguien que nos asesorara en el acompañamiento de nuestros hijos.
Melanie, tenemos aquí a Victoria, que además de madre, además de estar dentro de la FAPA Giner de los Ríos, ha sido opositora. Tú eres maestra y has opositado. Con lo que nos acaba de contar Melanie, que es el perfil que buscan dentro de la compañía para la persona que va a acompañar a sus hijos, ¿es el mismo perfil que se busca en una oposición para un puesto de una institución pública?
No, en las oposiciones son exámenes, todos son iguales y lo único que cuenta es lo que tú sabes en ese momento. Es verdad que en la oposición de profesores hay una parte oral en la que tú te dan una hora para prepararte una clase y la tienes que exponer ante un tribunal. Pero no creo que sea la manera más justa de saber si esa profesora, o sea, si esa persona va a ser empática con los niños, si va a saber enseñar, si va a saber transmitir, porque hay muchas personas que ante un examen se bloquean y no son capaces de decir todos los conocimientos que tienen en la cabeza, pero luego son las mejores personas enseñando. Entonces no creo que sea la forma mejor de elegir a un profesor. ¿Cuál sería? No lo sé exactamente, a lo mejor en las prácticas, que todos tenemos prácticas, ahí se ve si esa persona de verdad sabe transmitir, porque no todo el mundo, aunque sea profesor, sabe transmitir a los niños y sabe enseñar de la mejor manera posible.
Y ya no solo enseñar, sino cuidar y acompañar.
Efectivamente.
Creo que Raquel tenía algo más que...
Estaba con la cabeza escuchando las palabras de Victoria. En Jardín Pirata las cuatro personas que acompañan están liberadas y la forma que se han ido incorporando, las dos primeras son... Todos son maestros. Las dos primeras iniciaron este proyecto. Venían de la escuela convencional y de la escuela privada, habían trabajado en ello. Y las dos personas que se han ido incorporando después han pasado durante un año entero acompañando de manera voluntaria y aprendiendo, haciendo como una especie de interinaje. Aquí el ser interino cuenta mucho. Y durante todo ese tiempo, tanto para los padres y madres, como para los niños, como para el propio equipo pedagógico que ya estaba, es un periodo de adaptación, de conocerse unos a otros y de ver si efectivamente todo el mundo está conforme con que ese trabajo se pueda desarrollar bien. Es una forma de selección, y lo digo entre comillas, muy compleja. En Jardín Pirata tomamos las decisiones de manera consensuada y por consenso, y cuando alguien se contrata es por el acuerdo de todos. También, al igual que cuando una familia entra a formar parte de Jardín Pirata, nos ha pasado cuando ella hablaba de la dificultad de madres y padres de que no pueden estar participando. Eso es un problema en un proyecto así, un problema muy grande para todos, y siempre hemos analizado caso a caso, pero aquí se exige, y lo digo entre comillas, se potencia, se necesita la participación de los padres. No se puede, aunque las causas sean, todos las entendemos, ¿no? El trabajo. No puedes llevar a tu hijo y no estar en el Jardín Pirata. Tienes que estar.
Para terminar con Melanie. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Muy cerquita de aquí de la radio, en el barrio de La Ventilla. Pero cuéntanos, ¿dónde estáis? ¿Dónde os podemos conocer?
Pues estamos en la calle Azucenas 33, al ladito del metro de Valdejederas. Y muy cerquita de Bravo Murillo. Tenemos ahí el local de nuestra asociación, enfrente de una iglesia. Y bueno, pues quien le apetezca pasarse a conoceros, pues a conocernos, pues puede pasar, sobre todo los martes por la tarde, que hay un grupo de, bueno, pues de familias que se reúnen y tal, de manera más informal. Así que pues ahí estamos.
Pásanos, coméntanos cuál es la web para que si alguien quiere curiosear, igual que lo hicimos Van y yo para haceros esta invitación, pues que alguien pueda acercarse también un poco por vía informática.
Pues es nidiaasociacion.blogspot.com. Es un blog.
Muy bien, Melanie, la verdad es que un placer haberte tenido por aquí, un placer también saber que hay este tipo de iniciativas en un barrio como Ventilla, y bueno, estando aquí de cerquita, esperemos antes o después poderos tener por aquí.
Vale, estupendo, sí, sería un placer para nosotros también.
Muchas gracias, y te dejamos que vuelvas a ese curso del cual te hemos sacado.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, Melanie.
Hasta luego.
Bueno, pues con algunas dificultades técnicas, pero hemos conseguido meter esta llamada del colectivo Nidia. Victoria, te hemos cortado, creo que ibas a decir algo.
Bueno, habéis estado hablando tanto Nidia como el Jardín Pirata de la lucha contra el sistema. Habías propuesto tú la pregunta esa de que por qué no desde la pública no se luchaba contra el sistema educativo. Desde la SAMPA, desde la Federación, intentamos luchar en lo que podemos, porque tampoco tenemos un margen muy grande de lucha. Ahora, por ejemplo, se está luchando un poco con los libros de texto, porque no creemos que sea necesario libros de texto con hojas para que los niños aprendan. De hecho, en algunos colegios se trabaja sin libros, en colegios públicos se trabaja sin libros de texto. El problema, yo creo, que hay ahora mismo en la educación es que todo el mundo quiere, o la mayoría de los padres, por no sé si por ignorancia o porque la sociedad lo exige, quieren que sus hijos tengan el mayor número de conocimientos, el mayor número de materias, y entonces no se trabaja, o sea, yo creo que existen los libros de textos y tantas opciones y tanto, que no se puede trabajar dentro del aula de una manera más relajada, menos materias. Porque una de las luchas también que se tiene son los deberes. Llevan una gran cantidad de deberes porque no tienen tiempo en el aula de hacerlos. Porque tienen muchas materias, muchas cosas que dar, muchos contenidos, pero se está dejando a un lado el que sea allí donde tienen que aprender de una manera pues más relajada, tranquila, de otra manera, de que puedan ellos manipular, que se pueda trabajar. Y yo sé que en ciertos colegios públicos sí hay profesores que lo hacen. También hay gente que se sale del sistema y le hacen entrar en el sistema, desde luego. Solo quería aclarar eso, que no creemos que sea la mejor manera. Uh-huh. Intentamos luchar, pero es luchar contra el sistema, y la lucha es muy lenta, que era lo que comentaban Raquel y Juan, de que tardan muchos años en cambiar el sistema.
Uh-huh. Hombre, no sé si puedo apuntar. Bueno, te escucho. Primero decir que nosotros, al menos, bueno, Raquel y yo, valoramos muchísimo la pelea y la lucha de la participación de los padres, las madres y los padres,
las manis,
las camisetas verdes, por tener ahí una voz en lo que es la enseñanza. Nosotros participamos de ellas porque vivimos en esta sociedad y tenemos amigas, amigos, familias, etcétera, que están en este mundo, y además creemos en ello, ¿no? Otra cosa es que cuando preguntaba Vanessa, pelear desde dentro, construir una cosa nueva, o sea, no es tanto el sistema sino el concepto. Innovar en un concepto tan diferente, metiéndolo desde dentro del sistema, a mí se me antoja imposible. Se me antoja imposible porque los puntos de partida son muy distantes. Bueno, poniendo un símil, tú puedes hacer una casa nueva a tu gusto si la empiezas desde cero. Cuando comienzas una casa que ya tiene algo hecho, tienes que dejarte adaptar por lo que hay. En este caso, lo que queremos en el Jardín Pirata, y por recordar también las dos personas que fueron un poco el principal germen de inicio del proyecto, como ha dicho Raquel antes, salen de trabajar, de experiencia en la escuela reglada, normal, privada, concertada, pública, no te voy a especificar, pero se dieron cuenta de que era terriblemente difícil. Y ellas lo han expresado, lo sabemos por como dice Victoria, hay maestras, maestros, profesoras, profesores que tratan de innovar dentro de eso y que se encuentran con unos obstáculos enormes, no solo desde el punto de vista del sistema, sino también desde... Y voy a poner la cara en las familias, de lo que es la sociedad. Las familias quieren otra cosa. La familia quiere que las niñas y los niños salgan con fichas rellenas. No saben muy bien qué significa eso, pero
¿Tienes guarderías y no espacios?
No sé muy bien. Entonces, no sé muy bien. Es como, bueno, pues... Entonces, claro, intentar dar una vuelta de tuerca y con otros conceptos dentro de esa de ese sistema es, vamos, se antoja imposible.
Hemos hablado de las mareas verdes, ahora que ambas posturas parece que coinciden, ¿no?, en esta reivindicación por la escuela pública. Mi pregunta es, esta que ya ha salido en alguna ocasión, además, aquí en el Ladran Luego Cabalgamos, esta marea verde, además de esas condiciones de hacinamiento, de esas condiciones humanas, por así decirlo, ¿busca también un cambio metodológico? Es decir, además de pedir lo del ratio, ¿por qué no decirlo? Condiciones laborales, ¿no? Que también hay muchas reivindicaciones ahí metidas de condiciones laborales. ¿Pide también un cambio metodológico?
Bueno, nosotros como padres, aparte de luchar contra la ratio, luchamos contra el cambio. Uno de los temas candentes que tienen las AMPAs son lo que os comentaba, los libros de texto. O sea, estamos luchando porque no haya libros de texto. Porque aparte de desaparecer las becas, que muchas familias les es muy penoso el poder comprar los libros de texto, y además que las editoriales tienen el negocio de cada 4 años. O sea, no es los colegios, están muy confundidas muchas familias que se piensan que el colegio, el instituto, viene a fastidiarles cada 4 años cambiando la editorial o el libro o tal. No, no, son las editoriales las que cambian, porque puedes tú seguir con la misma editorial y lo que hacen es cambiarte el primer tema al último, el último al primero, el problema tal. Entonces, claro, se vuelven locos los niños, y tú, para que no se vuelva loco tu hijo, le compras la nueva edición. Que es igual que la antigua, nada más que el problema está cambiado de sitio, o el tema está cambiado de sitio.
El negocio, ¿no? Es el negocio editorial
que... Pero es que la educación en general es un negocio, la educación pública, por no hablar de la concertada y la privada. La educación es un negocio. Y entonces, lo que hay que luchar es contra eso, que sea un negocio. No, no se puede negociar con nuestros hijos.
Qué duro, ¿no? A mí, ya partiendo de ahí, me parece ya algo que separa claramente de este tipo de alternativas, como pueda ser Jardín Pirata, ¿no? El hecho de esa mentalidad, de incluso vosotras, que estáis en una posición crítica con la escuela pública, o tú por lo menos has sido rotunda, ¿no? La educación es un negocio.
Sí, sí, por supuesto. Aparte, desde la administración les hacen la vida imposible a los colegios públicos. Yo, por contarte un caso, los colegios públicos gestionan los comedores, entonces ahí hay un pequeño margen que se quedan y es con lo que ellos pueden avanzar dentro de, pues, del material, de lo que pueden comprar. Entonces, hay colegios, como en el que estuvo mi hija, que apostaron por las nuevas tecnologías y bueno, tenían ahí un remanente que llegó la administración y les dijo, no podéis tener remanente. Si tenéis remanente, pues no tenéis presupuesto para el curso que viene. Y entonces tienen que de repente, claro, ellos justifican todos los gastos, por supuesto, pero tenían que gastarse todo ese remanente para poder optar al siguiente curso al presupuesto que les dan.
Qué absurdo, ¿no? Por
entonces
otro lado.
Es alucinante que un colegio público que intenta mejorar, que intenta cambiar la forma de enseñar, que intenta de otra manera, le hagan, pues eso, gastarlo en folios y en lápices, porque si no, al curso que viene no tiene.
Hacer la trampa, ¿no? Un poco es malgastar para que el año que viene podamos tener acceso a esa cantidad de dinero, ¿no?
Sí, sí, o que no haya en un instituto, pues yo qué sé, pues eso, pizarras digitales, ordenadores de última generación, porque se desvían fondos para pagar los uniformes de los concertados y las extraescolares de los concertados. O sea, es que es inaudito. O sea, vamos a ver, si hay tú estás pagando una, o sea, estás haciendo una declaración de la cual se deriva unos fondos para la enseñanza, porque tiene que ser para la concertada o para la privada, que eso es una elección de una persona que no quiere nada público. Bueno, pues págatelo. O sea, no lo entiendo. O sea, aparte, cuando en la concertada los profesores son de elección, que si fuera una elección como en el Jardín Pirata, donde tienes en cuenta que esa persona tiene una valía, pero cuando son la mayoría de las elecciones a dedo y porque es primo o cuñado o conocido, me parece demencial que nuestro dinero público se vaya para esas instituciones.
Yo sí, yendo, iba a decir más allá, porque esto se puede extrapolar también a la sanidad. Pero en el caso de la educación, claro que hay un negocio de fondo, evidente, pero no solo en lo económico, también en lo ideológico. Si no, no habría los intereses por las grandes instituciones de acaparar, y en este caso estoy hablando de la Iglesia Católica, es una de las grandes acaparadoras del negocio institucional en lo económico y en lo ideológico de la educación. Y con eso convivimos desde hace muchos años. Y aquí estábamos hablando de planteamientos pedagógicos que nada tienen que ver con esto mismo que ahora mismo estoy denunciando. Porque en lo que se basa la pedagogía del proyecto en el que estamos nosotros, que es Piaget, que es Montessori, que estoy hablando de documentos y de teóricos del siglo pasado y del siglo XIX, que son los mismos fundamentos de la escuela convencional, es decir, en la pedagogía y en respetar los procesos y demás, los profesionales no difieren tanto. Pero eso es educación y enseñanza, ya que ahora mismo estamos hablando de negocio, insisto, en lo económico y en lo ideológico. Y claro, y eso sí que tiene los políticos, sí que manipulan y son manipulados según los intereses económicos o ideológicos de unos otros sectores. Y ante eso nosotros, bueno, yo, Raquel y creo que también Juan, nos ponemos la camiseta verde y protestamos. Pero ahora estamos hablando de algo que va más allá de la pedagogía o de la educación, sino de otras cosas, ¿no?
Me saltaba una pregunta cuando hablaba Victoria sobre este momento comedor. Porque claro, yo pienso en la crianza de una persona y pienso, áreas que cubrimos, área intelectual, conocimientos, aprendizajes, un área emocional, lo que son los valores, los cariños, los cuidados, y el área de la alimentación. Se me acaba de pasar así por la cabeza. ¿Cómo es la alimentación para las personas que se quedan a comedor en una pública y cómo es en jardín pirata? Porque claro, dices, él se queda con un remanente de dinero el cole, pero ¿es de calidad la alimentación que recibe una persona en un colegio? Yo he comido en comedor de colegio durante creo que 11 años. Dios mío, qué mal lo pasaba. O sea, hasta mi padre tuvo que ir y decirles, a la niña no se la obliga, porque es que le está cogiendo asco a la comida, porque no podía comerme aquello. Entonces, ¿hasta dónde es viable la participación de un padre y una madre para atacar el tema de la alimentación?
¿Qué tanta importancia se le da por otro lado, no?
O sea, que es vital, es decir, una persona bien alimentada es una persona más feliz, o sea, que esto no es nuevo, pero ¿hay un área de participación de padres y madres que pueda abarcar también el tema de la alimentación?
Bueno, empiezo yo. Bueno, esto es todo, yo creo que un tema de debate, lo de los colegios en las escuelas públicas o las concertadas.
No,
porque
ya,
en el fondo
sí,
están
sí.
Con fondos públicos.
Ya.
Los comedores son comedores privados, empresas privadas. Y dentro de los consejos escolares hay una comisión de comedor, donde ajá, las comisiones están formadas por un profesor y por un padre representante. Ajá. Con lo cual, ese padre, si de verdad está implicado y está metido ahí porque quiere, tiene que estar implicado con el comedor. Y estar pendiente de cómo son los menús, de qué calidad es la que ofrece el comedor. Dentro de los comedores hay comedores que tienen cocinera y se fabrica todo, o sea, se cocina todo allí, y los que viene
catering.
Sí, los catering.
Mayor negocio, ¿no?
Entonces, normalmente los menús, el precio del menú está muy adaptado, el precio del menú está muy adaptado. No hay grande, no creo que haya gran negocio. Negocio hay, por supuesto, son empresas privadas. Y bueno, la calidad de la comida, yo sé que los comedores de las escuelas públicas, y no de las concertadas, de las públicas, está muy legislado. O sea, igual que dentro de la enseñanza la legislación nos oprime, nos está casi asfixiando, dentro de los comedores está muy legislado todo el tema de la sanidad, de la comida. Entonces, si los colegios públicos no tienen un buen comedor es porque los padres no están implicados en ello, porque desde el Consejo Escolar ya os digo que hay comisión de comedor y esa comisión está encargada de todo el funcionamiento del comedor.
Pues me alegro de escuchar esto, ¿eh? Porque no lo sabía, de verdad. Se me ha olvidado comentar que yo estudié en un concertado religioso.
Ah, bueno.
Entonces, no sabía que había una comisión de comedor dentro de la institución para están, poder dar.
Y están legisladas las ratios de los comedores, los niños que tienen que tener por monitor, o sea que, y muchos padres no lo saben, ¿eh? Porque yo acabo de salir del colegio de mi hija y la gente que acaba de entrar nueva y tal me decía, pero oye, ¿nosotros podemos decir algo sobre el comedor? Y digo, ¿cómo que podéis? Estáis obligados. Hay una comisión de comedor y si la comisión de comedor no se reúne, vosotros tenéis que obligar a que se reúna. Es más, vosotros podéis ir, hombre, existen unas normas, un funcionamiento, pero en la mayoría tú tienes derecho a entrar en el comedor sin previo aviso y quedarte a comer. Y también hace mucho, en muchos comedores, los directores y los profesores se quedan a comer y comen la misma comida que los niños, con lo cual estás ya garantizando que esa calidad es buena. Cuando los profesores comen otra comida distinta, sospechas. Ahí yo ya me empezaría a mosquear qué comida están dando a mi hijo.
Yo he de decir por mi experiencia, tanto laboral como estudiantil,
culinaria,
que los profesores comen otra comida.
Dependerá del centro.
Dependerá del centro.
Normalmente
y dependerá
de la
exquisitez de cada profesor o profesora. Pero por lo general, yo lo he visto, incluso cuando yo he trabajado en colegios donde había comedor, la comida que se daba a los trabajadores era diferente. Era diferente también porque el planteamiento de las personas que estábamos trabajando ahí era monitor o monitora obligando a un niño o niña a comer, luego llegaba la hora de comer los monitores y el plato que esa persona estaba obligando a comer resulta que a ella tampoco le gustaba. ¿No? O sea, es ahí una contradicción que yo considero alucinante. Y incluso yo he visto también comida a la carta para profesores, monitores, como lo queríamos llamar, ¿no? Adultos que están haciéndose cargo de chavalada en ese momento, ¿no? O sea, también ahí veo unos privilegios, a lo mejor, hacia esa figura de la persona adulta, ¿no? Que no entiendo muy bien, ¿no?
Hombre, pero si depende del centro educativo y hay una comisión que se encarga de que se pueda meter mano en lo que se meten a la boca tus hijos, pues luego ya, por eso estamos hablando de la participación, ¿no? Porque depende de la participación que le quieran poner los padres y madres.
Esa fuerza, ¿no?, de cambio.
Eso es.
En el Jardín Pirata es como, cada vez que oigo hablar es como hablar de otro mundo, un poco así. Y para ponerlo en contexto, desde dos puntos de vista, desde el punto de la participación, los alimentos que llegan al Jardín Pirata para nuestras niñas y niños los facilitamos las familias. Y hay participación porque hay que hacerla. Entonces, nos turnamos, una familia por semana provee al espacio de alimentos para lo que llamamos el almuerzo, que es, frutas, frutos secos, de forma variada. Y luego la comida la hace una familia cada día, por turno. Entonces ahí hay un funcionamiento estricto de turnos que se pueden arreglar entre las familias, pero que normalmente corre día a día y ya está. Desde el punto de vista del contexto, que es lo que hablamos un poco aquí también, y los porqués de lo que se establece como valor importante en el Jardín Pirata, como decía yo antes de la autonomía también, aparte de la autonomía de las niñas y los niños, es la autorregulación. Entonces el almuerzo se presenta, a una hora y media después de la entrada al Jardín Pirata, y ahí está el almuerzo disponible para ellas, para cuando se quieran acercar y echarse un bocado a la boca, ¿no? Y luego la comida se presenta ahora, se presenta en como dos turnos, dos llamadas. No son dos turnos, la comida se presenta, ellos depende de qué comida se les echa una mano al servirse, pero generalmente son ellas y ellos quienes se sirven. y nadie dice, salvando las dificultades personales y tan subjetivas que tenemos todos seres humanos con este asunto de la comida, de aguantar, porque hay pequeños o pequeños que dicen, yo he comido pan, o hay quien no aparece por la cocina a comer, porque lo que está haciendo en ese momento es tan importante para ella o él que dice, es que ni me acuerdo. Generalmente no pasa porque también la comida y el momento del almuerzo y la comida son momentos también de relación, ¡buah!, de momento social, ahí que yo me arrimo y ahí hay muchas cosas que se miden, quién va primero, quién va después, si yo he elegido esto, tal. Pero generalmente, o sea, la comida no se, por supuesto, no se obliga. Otra cosa es que se, el ánimo lleve a invitar a qué rico está o qué no rico está, pero generalmente no, o sea, no, ni se hace esa apreciación. Cada uno elige lo que quiere, cada uno come lo que quiere, nos guste más o nos guste menos. La calidad es la que podamos dar a nuestras familias, cada familia haciendo la olla y el puchero que llevamos de casa con lo que tenemos en casa, de forma ordenada, porque tenemos un calendario, cada día es una comida, hoy pasta y tal, hoy proteínas y tal, y como incluso de una forma tan organizada que estamos orgullosos de esto, de que hay el miércoles, pues es pasta y tal, y hay además un plato de sugerencia, como para decir, oye, que vamos a hacer esto, y mira, que me digan lo que tengo que hacer, y esto es lo que me toca, ¿no?
Decíais que la comida va por la traéis de casa.
Sí.
Deduzco que no hay huerta en el Jardín Pirata, que suele ser habitual en este tipo de iniciativas, ¿no?
¿No?
Huerta y, por tanto, un trabajo de la huerta, ¿no?
Estamos en la Sierra Norte de Madrid, las temperaturas de invierno son duras, tremendas, y somos un grupo relativamente pequeño, es uno de los proyectos, hay pequeñas macetas y hay algunas iniciativas, pero no dan para la alimentación, dan para el conocimiento, pero todavía no para la alimentación.
Y sobre todo que esta, porque esta es una inquietud que ha surgido más de las adultas y los adultos, madres, padres, acompañantes, si tenemos esto, porque hay una huerta, ¿no? Tal. Pero esta iniciativa, esta inquietud no ha salido de ellas todavía.
La comida
de las
no es
niñas
algo que
los
mueva
niños.
A los niños, les mueven otras cosas.
Entonces,
esto no mueve más a los padres.
Esa
¿ha comido o no ha comido?
Claro, no, la huerta, bueno, no. Hay, o sea, el día que alguien o alguna niña ¿dónde están las lechugas? ¿Cómo sale la alcachofa? Y, en fin, ¿dónde esté la iniciativa? Entonces, las personas, los adultos en el Jardín Pirata son los que estamos encargados de acompañar y de facilitar, de que todo eso sea posible, de que tengan acceso a cosas que les vayan surgiendo de su inquietud.
Qué bueno, a mí me ha gustado esto, ¿no? que acabáis de decir, porque normalmente el hecho de la huerta suele venir propiciado por esa preocupación que decía Raquel de madres y padres por la alimentación de sus hijos, y aquí no, aquí en cambio el hecho de que haya o no haya huerta va a venir dado por la preocupación de cómo salen esas plantas de los más pequeños y las más pequeñas, ¿no? Así que interesante también esa aportación. Vamos a ir con unos minutines musicales y continuamos charlando.
Antes de esos minutines, una pregunta rápida, Juan. ¿Cuánto tiempo de media dedica un padre o una madre en Nidia?
En Jardín Pirata.
Uy, perdóname, en Jardín Pirata.
No,
era una pregunta, a ver si has escuchado bien.
Ella ha dicho 2 horas, yo voy a contestar por él. Él dedica más de 15 horas semanales a Jardín Pirata. Yo dedicaré unas 4 o 5, pero él dedica...
Establecer una media sería como, bueno, establecer diferencias y distancias entre las personas, pero bastante, porque no solo del punto de vista práctico, de las cosas que tienes que ocuparte, saber si me toca la comida o no, si tengo que dar el almuerzo, nosotros limpiamos también, o sea, estamos en esta situación, del punto de vista organizativo, pero también hay una dedicación intelectual o mental, o sea, yo no me quito el Jardín Pirata de la cabeza, por decirlo de alguna manera. La inquietud no solo es tanto organizativa, sino dónde va, dónde vamos, cómo se está haciendo esto, cómo se hace aquello, estar atento a aquello, pues esta iniciativa o esta inquietud que pueda surgir mañana del huerto, o esta inquietud que pueda surgir mañana de las niñas y los niños, de saber atenderla y saber responderla, esto implica que tienes que estar atento, no... Ese, para mí ahora mismo, en mi particular posición, sería muy difícil decir, no, yo me voy a las 3 y hasta el día siguiente no vuelvo. Bueno, no, se desdibuja, está muy presente lo que es no puedo hablarte de medias, pero
bueno,
pero está muy, está
15-20 horas a la semana,
está muy está muy presente, además, porque a nivel colectivo, para todos, y esto no es para mí ni hablando de medias, nosotros estamos en un proceso de aumento en el proyecto, que significa asumir los retos y poder con los retos que significa el aumento de personas, de familias y de niñas, y también el reto de consolidar el proyecto, de darle una forma estable, porque nuestro pasado ha sido un pasado de crecimiento dificultoso, ha sido de muchísimo esfuerzo. Entonces, es como, o sea, entrever la alegría de decir, joder, tenemos un proyecto consolidado, que podemos autofinanciarnos y podemos llevarlo adelante, significa estar muy pendientes. No sé si respondo cuántas horas, pero hay que estar muy pendiente.
Nos estaba comentando Juan fuera de micro cómo fue su sensación el tener a Candela, a su hija, y cómo y por qué su implicación de 15 a 20 horas semanales en un espacio educativo como el Jardín Pirata. Comentábamos cómo el hecho de trabajarse una paternidad le está suponiendo un encuentro con una reflexión de cómo quiere que sea la sociedad. Y si me lío, tú me corriges, Juan. Y en relación a todo esto, yo me planteo, venga, pues si miramos la escuela, miramos la sociedad, y si miramos la sociedad, ¿cómo están cambiando los roles de participación en cuanto a género dentro de los espacios educativos? Sabemos que hay crisis, nos dicen que hay crisis, y muchos roles de cuidado están cambiando. Antes supongo que era mucho más, o sea, el porcentaje de madres que llevaban a sus hijos e hijas al cole era mayor que el que vemos ahora, porque ahora son muchos los padres que, estando en paro, utilizan esas mañanas para llevar a sus hijos al cole. Yo el otro día me imaginaba así como un cómic, ¿no?, de un hombre, y digo hombre porque quiero nombrar lo masculino, que llevaba a su hijo al cole. Entonces, ¿qué era para antes, para un hombre que estaba en un trabajo, tener un buen día? ¿Y qué es para un hombre que hoy está en paro y se vuelca en un cuidado de sus hijos? ¿Qué es tener un buen día? Y yo me imaginaba, pues a lo mejor antes era, uy, salgo a las 3 menos cuarto en vez de a las 3 y media, me voy corriendo a casa a echarme una siesta. Ahora, como está descansado porque no tiene que trabajar en un horario fijo, pasar un buen día es, uy, pues sí, aprovechando que voy al cole a por el peque, vamos a pasar por este parque que me han dicho que han plantado las plantas de no sé qué y vamos a descubrir esta plantita. Que no digo que nos tengamos que adaptar al paro, ¿eh? Ni a la crisis. O sea, simplemente cómo van cambiando los roles de cuidado en la crianza de los más peques. Si eso habéis observado, si la en el concepto participación, si hay una mayor participación masculina que antes.
Hombre, yo te diría que bueno, igual es una exageración de las 15-20 horas, ¿eh? Igual es una exageración. No, pero por nuestra situación familiar, yo me ocupo ahora, yo soy quien se ocupa de la casa. Y mirando al colectivo y a las personas que tenemos cerca, en el Jardín Pirata y no tanto en el Jardín Pirata, sí que el rol de hombre y mujer yo creo que ahora se ha mezclado bastante más en este asunto de ocuparse de las niñas y los niños, al menos en mi entorno cercano, ¿eh? No, yo sé, vamos, sé que la mujer sigue asumiendo en fin, todo aquello que ha asumido siempre y no con el reconocimiento necesario, pero en mi entorno es las participaciones hombre-mujer, el rol está muy mezclado y ahora las distancias y las diferencias son bastante difusas.
¿Cómo se ve esto en las AMPAs, Victoria? ¿Hay mayor entran más hombres en esa preocupación por la educación de sus hijas y entran a formar parte de estas asociaciones?
Sí, bueno, es verdad que con la crisis hay mucha más gente en paro, con lo cual queda más tiempo libre y a lo mejor ahora hay más familias en las que los padres estén en paro y las madres no. Y es verdad que sí que hay más padres. Antes, yo me acuerdo cuando empecé con mi hija, éramos más madres que padres. O sea, era muy raro que vieras, en un AMPA había a lo mejor un padre que participaba y que estaba allí. Y era porque estaba separado y claro, pues estaba implicado en la educación de sus hijos. Pero es muy raro que un padre se implique. ¿Por qué? No lo sé exactamente. O sea, a lo mejor es un rol que llevamos desde hace años, pero yo creo que es una gran satisfacción, porque en mi caso personal, mi marido está en paro cierto, o sea, como 6 meses al año. Entonces, se implica más, puede ir a buscarla más, estar con ella más. Y para él también es una satisfacción el poder estar con ella, porque no es lo mismo lo que tú le cuentes. La tutora me ha dicho que bueno, que es genial, que es fenomenal, que participativa, que no sé qué. A que él lo viva y tenga directamente esa información y se sienta orgulloso, porque no es lo mismo que se lo cuentes tú. A que venga directamente y te lo digan a ti. Y que lo veas, y que veas dónde falla, dónde no falla, dónde necesita ayuda. Aparte de que es una relación como más personal, crean otros lazos.
Un contacto más cercano, ¿no?
Efectivamente, crean otros lazos que no los tienes cuando vienes de trabajar a las 7 de la tarde. ¿Qué tal, cariño? ¿Has pasado el día bien? Sí, papá, un beso y adiós.
Yo creo que lo de la crisis puede ser, sea o no sea, pero en cualquier caso espero que sea coyuntural y que no sea el verdadero motor de este acercamiento de muchos padres o este cambio, que sería desde mi punto de vista no solo deseable sino imprescindible. Y me estoy acordando de el otro día me saltó la alarma, estaba escuchando la radio, eran las SER si no recuerdo mal, y estaban de esto que llama gente porque hay una pregunta que se hace de no recuerdo cuál era, tu mejor momento del día, algo así, y me llamó la atención, era un padre emocionado que había reducido su jornada laboral y entraba a trabajar por la tarde, era alguien de Bilbao que trabajaba en una fábrica. Y él estaba contando como su momento del día, dice, cosas que he conseguido esta mañana cuando he despertado a mis hijos, ahora porque él, y les he dado un beso y no sé qué le estaba diciendo su hijo pequeño a su hija mayor, y él lo contaba con una emoción de lo que está ganando, y esto es algo elegido, no es algo que este hombre estuviera en paro.
Obligado, ¿no?
Claro, él había elegido ese tengo tiempo, quiero estar con mis hijos y lo estoy disfrutando. Yo creo que esta es la verdadera esencia de los hombres que se deben ir incorporando a esta crianza, que esto tiene un premio enorme, que es lo de criar hijos, y esto nos puede ayudar a cambiar este patrón, mucho más allá de la coyuntura económica desastrosa que tiene este país ahora.
Antes fuera de micrófono estábamos hablando de que cuando, si piensas en la educación antes de tener hijos o no, bueno, yo siempre pienso en la educación porque ya os he dicho antes que era profesora y siempre me ha gustado enseñar, pero no me gustaban los niños pequeños, o sea, es que no podía con los niños, o sea, de eso de cambiarle los pañales, los mocos, no podía, o sea, eso lo veía. Pero en el momento que me planteé que iba a tener una hija, lo primero que nos planteamos es decir, bueno, yo quiero dejar de trabajar, yo quiero estar con ella, verla cómo crece, ver día a día cómo avanza, los logros. Digo, porque si la tengo es por eso, o sea, yo no la tengo para eso, entregarla al sistema educativo y que sea ellos los que la eduquen. No, quiero estar con ella. ¿Podemos apañarnos? Sí, vale, pues ya está. Me quedo en casa y quiero estar 100% con ella. Y no me gustaban los niños, o sea, yo traer un niño a casa para mí era un castigo, porque verle con las manos por allí. Sin embargo, poco a poco, cuando los vas teniendo, los vas viendo, es que, no sé, es que creo que yo he sido madre, he ido creciendo como madre. Y creo que es algo tan maravilloso verles los logros, pero no solo a tu hijo, sino a todos los que hay alrededor. No solo enseñar.
Y a ti misma,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo lo digo, me sumo a sus palabras, pero las oigo como reivindicación de la maternidad o de la crianza, no como sumisión de es el papel impuesto, no. Lo reivindico desde la grandeza que tiene eso y que tiene que ser reconocido y disfrutado.
Un poco en relación a esto último que estábamos hablando. ¿Cuánto de fácil es la conciliación familiar respecto a la escuela en ambos proyectos?
Bueno,
es decir, porque en la escuela pública, al ser un horario cerrado de 8 horas, tú a las 9 de la mañana dejas a tus niños en el colegio y a las 4 les sacas, y aquí que estábamos hablando, que hay padres y madres continuamente en el espacio. ¿Cómo es un poco? ¿Cómo se lleva esa conciliación laboral, familiar con lo educativo?
Bueno, en el caso del Jardín Pirata, o sea, yo por responderte el dilema de la conciliación, yo creo que conciliar es difícil en cualquier situación, porque en realidad significa que tienes que mezclar dos ocupaciones y hacer posible o compatibilizar dos ocupaciones. La de tu vida profesional, la de tu vida familiar, particular, y prestarle atención a eso que de lo que estamos hablando, que es la educación, o el aprendizaje o la participación en un proyecto, en el caso nuestro, en Jardín Pirata. Es difícil, pero y contestando también un poco desde el punto de vista de la participación, nosotros como familias no es que vayamos y vengamos a traer las pequeñas, que ocupemos el tiempo necesario en aquellos acercamientos cuando se han tenido que dar, cuando han sido pequeños y se han acercado al proyecto, al Jardín Pirata, y ha habido que acompañarles, sino que ahora, por ejemplo, pues nosotros cada 15 días tenemos una reunión, y esta reunión es por la tarde. La invitación a participar en las reuniones, no puedo utilizar la palabra obligatoria, pero es tremendamente necesaria por parte de todas las familias. Las reuniones son, bueno, depende de la situación, pero voy a decir una cada 15 días es pedagógica y una cada 3 semanas es organizativa, temas puramente más, bueno, prácticos de cómo nos organizamos. Entonces, conciliar eso te lleva a qué le presto yo atención en la vida. Entonces es, yo quiero estar ahí, necesito estar ahí, además que veo la necesidad de estar ahí, porque el proyecto marcha con el empuje de todos, con las opiniones de todos, con las decisiones tomadas entre todos. Sigue siendo difícil, pero la riqueza del proyecto y la riqueza de lo que estamos construyendo ahí pasa por eso, pasa por dedicarle tiempo.
¿Cuál es ese papel en la educación pública?
Hombre, en la educación pública la mayoría de los padres, hasta ahora que ha empezado la crisis, trabajaban los dos. Con lo cual es complicado porque tienes que tener una serie de horas cubiertas para que tus hijos estén el menor tiempo posible solos. Entonces, pues eso, intentas que la mayoría los dejan hasta las 4 en el comedor y muchos, no todos, pero muchos los dejan hasta las 5 porque no pueden llegar a buscarlos.
Y muchos incluso los dejan de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
Efectivamente.
¿No? Con estos horarios ampliados de los primeros del cole y las tardes del cole o actividades extraescolares o lo que sea.
Efectivamente. Muchos entran a las 7 de la mañana y salen a las 5 de la tarde porque los trabajos lo exigen, Algunos porque los trabajos lo exigen, porque lo necesitan, y otros, pues bueno, a lo mejor porque prefieren eso que estar con sus hijos, también es verdad. Pero yo es que en mi caso personal, no sé, por avatares de la vida, no ejerzo de profesora salvo ciertos cursos, muy pocos. Entonces han ido, yo creo que se me va planteando el trabajo según, y siempre he estado ahí o he estado la mayor parte. Pero es muy difícil la conciliación. Y bueno, mencionando el famoso, la famosa educación finlandesa, me hizo mucha gracia el reportaje que echaron, que en Finlandia es casi obligatorio asistir a las reuniones con el tutor, a las reuniones de padres, porque si no es que casi te denuncian por ser un mal padre. Y sin embargo aquí no puedes faltar de tu trabajo. Bueno, si le dices al jefe que vas a tener una reunión con el tutor de tu hijo, si eres mujer te dicen, esta es una madre histérica que no deja a su hijo en paz, no le deja vivir. Y si es un padre, dirá, mira, este es un blandengue y es que se piensa que es que a su hijo se le van a comer. Entonces, ¿cómo hablas con los tutores de tus hijos? Cuando en la educación pública, la mayoría de los centros es a las 12:30. A las 12:30 la reunión con el tutor. Hay profesores que tienen... la bondad o te dan la gran facilidad, pero porque quieren ellos de atenderte a las 4. ¿Qué padres pueden estar a las 12:30 o qué padres pueden estar a las 4? No todos se lo pueden permitir, con lo cual no saben cómo van sus hijos. No saben.
Claro, es que es un análisis complicado, porque ¿qué es primero? ¿Lo laboral o lo familiar? Digo que es complicado porque, claro,
en la situación que estamos, ¿no? Claro. Porque la respuesta sería obvia, que es lo familiar.
Lo obvio es lo familiar, pero ponemos antes el horario de las 12:30 como el problema, antes que decir, yo no tengo posibilidades de escaparme del trabajo, como el problema. No me estoy explicando.
Sí, te estás explicando. La solución, lo has dicho tú, es una cuestión de prioridades y también es una cuestión de los recursos o las prioridades que le da un país. Allí en países, estáis hablando de Finlandia o en Canadá, o en la maternidad va seguida, o maternidad y paternidad van seguida de 2 años de capacidad de excedencia y reciben tu sueldo. Aquí son escasamente 16 semanas.
El hombre son 15 días. Y encima se puede liberar de ellos. Cosa que en Finlandia no pasa. Obligatoriamente son 3 meses hombre, obligatoriamente 3 meses mujer.
Está todo mezclado, lo económico, las diferencias de género y los problemas de machismo que arrastramos históricamente en todas las naciones y en esta en concreto, y la educación que junta todo, hombres y mujeres, padres y madres, trayendo hijos y gente enseñándoles, lo junta todo y está todo mezclado. ¿Qué es primero? Pues para mí o para nosotros, nuestros hijos, como para muchos padres y madres, estoy entendiendo, para todos. Y las decisiones son difíciles. En nuestro caso hemos hecho un poco igual que lo que estoy viendo a Victoria, nos hemos ido turnando o apañando, quién trabaja ahora, cómo yo me reduzco, ahora trabajas tú, ahora no trabajo yo, y hemos ido sacando el tiempo, ese tiempo para dedicarlo a nuestros hijos, pero efectivamente en detrimento de ir de las carreras profesionales de ambos, porque hemos priorizado.
¿Alguna vez le ha faltado algo a vuestro hijo o hija?
¿En qué sentido?
Estábamos hablando, no sí. Siempre hemos trabajado los dos para podernos hacer cargo de la educación de nuestros hijos, y habrá un montón de familias que su preocupación sea esa, ¿no? No, mi capacidad económica es menor por el hecho de que mi horario laboral también es menor, a ver si le va a faltar algo a mi hijo o a mi hija, ¿no?
Tenemos suerte, no, creo, nosotros, no nos falta, poquito vivimos.
Yo diría que los nuestros no les falta nada, en general no les falta nada de lo imprescindible, que es sensación de seguridad, que es lo que queremos darles, y luego dispongan de aquellas cosas que consideramos o que podamos considerar que son razonables y que estén al alcance de nuestra mano, pero de lo imprescindible creo que no les ha faltado nunca nada. Otra cosa es que ellos echen de menos más, ¿eh? Cuando no está la madre o el padre...
La televisión que se va a ver a casa de la abuela.
Cuando no está la madre o el padre, echan de menos, ¿eh?
A mí me echan. Yo soy la que trabaja ahora y la que tiene un horario más o menos regular, y a mí me echan de menos. O sea, Juan está todo el día con ellos, yo estoy todas las tardes, ¿no? Pero me echan de menos.
Se nota, ¿no?
Se nota.
Y tú, Victoria, que decías que también habías compatibilizado un poco tu faceta de maestra con la de madre, ¿no?
Yo en mi caso es que creo que como ellos, mientras que no les falte un plato de comida y sean felices, es que la necesidad la crea la sociedad. Entonces, ¿necesitan una Wii? No. ¿Necesitan unos...? No. Mi hija no hace hípica, pero tampoco, no pasa nada porque no haga hípica. O sea, y en esta sociedad en la que vivimos hay muchas cosas gratuitas. Mi hija toca el violín, pero en un conservatorio público. Entonces...
tenemos no muchas más cosas en común.
Público.
Es público y bueno, pagábamos antes una matrícula buena, ahora las han subido las tasas, las han duplicado, con lo cual creemos que este año será el último que pueda ir, pero hasta ahora...
Pero ella podrá seguir tocando el violín.
Efectivamente, efectivamente. Pero hay muchas cosas gratuitas y es que no es necesario saber, pues eso, hípica y esgrima y tener las últimas tecnologías de todo, porque creo que está en una edad, por lo menos en primaria, en la que tienen que jugar, estar, relacionarse con otros niños, en conocer cosas distintas, o sea, la naturaleza, lo que tienen alrededor.
Sí, yo también trabajo con chavalería, ¿no? Y me quedo un poco asombrado como niño de 8 años, al ver mi teléfono móvil, se escandalizan por lo que yo considero que es un móvil que tiene 2 años, bastante moderno, y ellos se escandalizan por la patata de móvil que tengo, ¿no? O porque no tenga televisión, como en vuestro caso en mi casa, ¿no? O sea, es algo que no lo conciben, ¿no? No conciben una casa sin televisión, ¿no?
Bueno, esto es lo difícil de, esto es lo difícil de hacerse la idea de que el progreso, el desarrollo nos va pudiendo y viene empujándonos, claro, lo que dices tú, y ver a nuestra hija que maneja el teléfono y encuentra fotos que yo soy incapaz de encontrar, es como, bueno, pues quizá los aparatos o los seres y los genes se mutan para hacerse para hacerse capaces de manejar las cosas que están en la actualidad, pero también ahí es donde tenemos que estar nosotros atentos de darle el pie suficiente para que estas cosas se puedan manejar y también poner lo que nosotros podemos considerar nuestra cabeza para medir el acceso a determinadas tecnologías y que se haga de una forma, no sé, vigilada, controlada, supervisada, no sé.
O sin supervisión, son los valores que ponemos en la educación, que es cómo vivimos, y el cómo vivimos es cómo les enseñamos a nuestros hijos, y ahí está esos valores.
Yo me acuerdo cuando, esto me lo cuenta mucho mi madre, es que me ha recordado ahora mismo, y como este es nuestro programa, pues lo cuento. Dice que yo cuando era pequeña, y cómprame eso, y cómprame aquello, y mi madre decía, no voy a trabajar para tus chuminas, y es de, voy a comprar la comida y si me queda algo de dinero te compro una chuchería. Y yo le decía, eso, tú compra tus tonterías que para lo mío no hay, pero es siempre dejarte claro cuáles sean las necesidades comunes a la familia y cuál era tu chuminada. Entonces siempre hay esa me hace gracia siempre escuchar esto de cómo son los hijos los que hemos solicitado más, aunque en casa nos hayan enseñado a pedir poco.
Sí, sí, pero eso sigue pasando, ¿eh? O sea, no lo decías tú a tu madre, esto me lo dice mi hija a mí, y entonces yo tengo una respuesta semejante a la que tenía tu madre con los valores míos cuando explica, no, es que consumir y comprar por comprar, pues no tiene sentido, porque no solo que tengamos dinero, que es importante, depende de mi trabajo y demás, sino los recursos, bueno, trabajo en temas ambientales, ¿no? Los recursos que consume el planeta, que, y claro, mi hija, ya estás con tus cosas y no sé qué, no sé cuántos, y en fin, no sé lo que pasará en el futuro, pero... seguramente su hija se lo preguntará a ella.
Una pregunta, Victoria. ¿Cuánto tiempo de media crees que dedica una madre o padre en la participación en los espacios de la institución pública?
Uy, muy poco. los AMPAs generalmente abren un día a la semana, o sea, un día, una hora al día. Hay algunos que incluso pueden abrir una hora a la semana por la participación, efectivamente. O sea, si hay muchos padres, puedes abrir muchos días y puedes implicar a muchos en muchas actividades y puedes preparar talleres, cursos, cosas gratuitas. Pero si son pocos los que se implican, pues puedes quedar, pues eso, o no abrir directamente el AMPA o abrir una vez a la semana. Depende de lo que se implique, pero eso es que depende de cada colegio, y según vamos ascendiendo la implicación es menor, como os he dicho. En los colegios hay mayor implicación que en los institutos, cuando ahí de verdad existen, yo creo que más peligros alrededor, y es donde deberíamos de estar también más pendientes. Pero con la nueva forma de organizar la educación, que con 12 años, bueno, 11 años pasan a la ESO, que yo recuerdo, o sea, yo soy de la antigua y pasábamos con 15. Entonces, claro, los padres se asocian a eso. Yo ya con 15 me dejaban ir sola al instituto, me dejaban a mí como que... Pero sí, pero es que tienen 11 años. Tienen 11 años. Y tú no, ya no puedes decir, ah, no, ya que sean ellos. Es que hay institutos en los que los reúnen a los padres, que claro, siempre vamos la gente que estamos implicada, no los que de verdad necesitan oírlo, a recordarles que son los tutores de sus hijos. Que si sus hijos faltan al instituto y hacen cualquier gamberrada, ellos son los tutores y los responsables. Es que se les olvida que siguen siendo los responsables de la educación de sus hijos.
Y para ir terminando, ligado a esto que ha dicho Victoria, ligado a esa utopía que preguntábamos a Melanie de Nidia, ojo, porque se suda la pregunta. hemos hablado aquí de, creo que ha sido Raquel al principio del programa la que ha dicho que bueno, los acompañantes de Jardín Pirata eran los que tenían a lo mejor más criterios para el trabajo con la chavalería. Hemos hablado de calidad, hemos hablado de implicación de las familias. Mi pregunta es, ¿creéis que una mayor implicación, vuelvo a lo utópico de la pregunta, ¿creéis que una mayor implicación de las familias iría en detrimento de la acción del profesorado, acompañante, educador, la etiqueta que le queremos poner? Es decir, ¿mayor participación de las familias supondría menor participación del profesor o profesora? ¿Podríamos llegar a eliminar esa figura?
Es que no se pueden eliminar. Yo creo que la respuesta es no. No se puede disminuir la participación, pero es que se necesita también más participación del profesorado, acompañantes o como los queramos llamar. Es que van parejos. Es que no se trata de sustituir a unos y otros. Es que se necesitan las dos partes. Y las dos partes tienen que participar más o tienen que trabajar conjuntamente y coherentemente. Cada uno en su ámbito y en los ámbitos comunes. En tu casa, en el espacio educativo y en los intermedios, porque la vida no es de los niños, no es a trozos, es continua. Y en esas dos patas yo pondría en el centro a los niños y a las niñas, que es por quien debes estar velando.
¿Qué hace un profesor que no puede hacer un padre, una madre, que no puede hacer el portero de la comunidad de vecinos, que no puede hacer el carnicero, que no puede hacer el jardinero?
Desde nuestro punto de vista, lo que hace ese acompañamiento o ese profesor es dar la seguridad y la estabilidad para las relaciones y el aprendizaje que nacen desde dentro del niño hacia afuera. Le acompaña en ese camino desde el conocimiento teórico y desde el conocimiento práctico de su experiencia en el trabajo diario de acompañar y de tener esa escucha activa a lo que es un aprendizaje vivencial, en este caso experimental.
Bueno, yo deciros que no todo el mundo estamos preparados para poder transmitir conocimientos, ni todos estamos preparados para conocer en qué fase está de desarrollo el niño, para poderle llevar por un camino u otro. Entonces, igual que no todos somos fontaneros ni somos mecánicos, cada uno estamos formados para una cosa. Entonces, yo no creo que la educación pueda estar sin profesores, pero que puede cambiar, sí, y que tiene que haber mayor implicación de las familias, por supuesto, que hay muy poca participación, que la mayoría de los colegios públicos son muy pocos los padres que se implican, y que si nos implicáramos, somos muchos, y podríamos cambiar muchas cosas.
Mayor implicación social, por tanto.
Sí, por supuesto, es que si de verdad nos implicáramos, ya no solo, bueno, no 100%, si con que llegáramos al 50% de la implicación, temblaría las instituciones, o sea, nos harían más caso y no llegarían a donde llegan.
Bueno, yo, a ver, tratando de responder a tu pregunta,
utopía,
a mí me gustaría romper, o sea, yo no sé, yo incluso diría que un profesor que se limita a transmitir conocimientos intelectuales, yo incluso me atrevería a decir que podría ser prescindible. En el momento en que estamos hoy, en la, o sea, ahora está todo disponible, todo, toda la información está disponible. Pero claro, hablando desde el punto de vista del jardín pirata, de lo que nosotros conseguimos, perseguimos, afecta, como decía Raquel, a otros aspectos que tienen que ver más con las emociones, con la convivencia, con el aprender para la vida, no para acumular. Son pequeñas ahora y son pequeñas también, pero ese cimiento es muy importante. Aprender para la vida significa estar pendientes de sutilezas, cómo son sus emociones, sus reacciones, cómo conviven, cómo se establecen los lazos de amistad, de relación con las demás. Y para eso sí que es muy interesante tener una persona imparcial, externa, que es aquellos acompañantes que nosotros tenemos que tienen una visión, por decirlo de alguna manera, no sujeta a las prevalencias de la sangre, de la familia, de los lazos íntimos. Entonces, eso es muy importante porque su capacidad de análisis, la capacidad de análisis y de cómo se comportan, qué inquietudes tienen las niñas, qué inquietudes no tienen, cuáles son sus prioridades, a qué les interesa más y qué les interesa menos, para eso hay que estar atento de una determinada manera. Y desde ese punto de vista sí que es la figura del acompañante. Y esto a mí me lleva también como a recordar aquella figura que creo que está ya obsoleta, perdida en el tiempo, es que es aquella maestra, maestro integral, que no solo atendía aquello del 2 más 2 son 4, sino atendía a cómo llegaba la niña a la escuela ese día, si había tenido dificultades en casa, llegaba triste y tal, y acompañaba ese proceso e integraba todo. En aquella aula del pueblo, que integraba todos esos aspectos. Nosotros, desde el punto de vista del Jardín Pirata, la tendencia sería eso, atender todo de una manera más integral, no poner antes una cosa que la otra, ninguna de ellas.
Bueno, yo quiero recordar que en la actual ley educativa, una de las competencias es aprender a aprender.
Bueno.
Entonces se supone que tiene que haber profesionales preparados para que nuestros hijos aprendan a aprender.
Esa es una máxima del Jardín Pirata, es como de concepto, ¿no? O sea, deja que yo aprenda, deja que yo descubra y aprenda cómo aprendo, ¿sabes?
Claro, pero para mí eso sería... bueno, es que podemos... Me surgen mil preguntas, pero para ir terminando. Para mí eso de aprender a aprender lo debería hacer el niño o la niña, no debería de ser una persona exterior la que te diga cómo tienes que aprender.
Pero esa es la orientación, o sea, no todos estamos preparados para orientarles a que...
Yo lo que digo es que se orienten los pequeños.
Es que desde nuestro... No hace falta, o sea, tú vas a aprender las cosas y te van a entrar según el canal que tú tengas abierto y que sea adecuado a tu persona. Y yo me puedo poner a mí misma de ejemplo de cómo me aprendí las cosas. Yo intentaba aprender en botánica no sé cuántos nombres y como yo mi memoria es mala, yo me buscaba mis reglas mnemotécnicas. Para otras cosas utilizo el razonamiento. Para otras cosas depende del profe. Todos hemos tenido ese profe maravilloso que hacía que esa cosa más asquerosa que no te apeteciera escucharla y lo contrario. Cada uno recibimos la información y la interiorizamos de manera bien distinta. Entonces, que nos digan cómo tenemos que hacerlo, lo único que nos hacen es que ese traje no nos va a valer a nadie, porque ninguno tenemos ese mismo canal de entrada. Entonces, si tú respetas, lo que sí tienes es el ambiente adecuado, los conocimientos a tu disposición, las personas para, tú vas a buscar la manera de eso que te interesa y vas a llegar a tener nuestra hija, que sabe leer y escribir, y nadie le ha dicho nunca cómo se hace una A, ni cómo se dice P con A, se dice PA, y sabe escribir y leer de manera natural, lo diría, ese proceso se ha producido, sin nadie decirle nada. Entendemos que esa es la manera, lógicamente, cuando te vas haciendo más mayor y si algún día lo que quieres ser es física nuclear, pues resulta que buscará los canales o los sitios donde le enseñen esos conocimientos.
Y si tiene que pedir ayuda a otra persona, a quien la sea, pedirá, ¿no?
Como ahora la ha pedido, porque cuando se pone ella, claro que ha pedido ayuda y claro que se fija. ¿En qué letras se fija? En las que tiene ahora los carteles, los teléfonos móviles que hoy en día... Es decir, busca el leer y el escribir porque está en nuestro ambiente por todos los sitios. No es necesario que te digan cómo hacerlo, lo puedes hacer tú solo.
Claro, lo que ocurre es que a nivel pedagógico aquí hay una diferencia importante. Una cosa es cuando una persona sabe cómo aprende, es decir, es consciente de su capacidad cognitiva y la usa para tener un nuevo conocimiento que le sirva para presentarse y salir victorioso en una circunstancia a la que nunca se había enfrentado, y otra cosa es que tenga que condicionar cómo aprende algo concreto una persona. No sé si estoy dándole mucha vuelta.
Sí, yo estaba entendiendo la primera parte como que tú estás preparado para aprender,
claro,
sea la materia que sea, porque tienes esas capacidades, y la segunda estás condicionado.
Claro, sí, sí. Es mucho más fácil para una persona que le digan, no, esto se aprende así. Entonces tú haces un entrenamiento en un tipo de aprendizaje que a lo mejor no te resulta útil. ¿Por qué? Porque tú tienes una mayor capacidad creativa que memorística, o tienes una inteligencia académica mejor que la musical. Entonces depende de cómo sea tu grado de inteligencia, en qué área, pues tú aprendes mejor de una manera u otra. Lo que yo veo francamente complicado es que una persona sea capaz de darse cuenta de cómo aprende de manera natural si le estamos posicionando en un aprendizaje concreto
guiado ya, ¿no?
Eso es. Tampoco creo que a nivel natural todo el mundo tengamos la capacidad de aprender todo de manera libre, por un desarrollo natural. Creo que se da de todo. Es decir, por supuesto, una persona va a aprender lo que quiera aprender, y lo que no, no le va a ser útil. Lo que considere que no es útil no le va a poner la motivación necesaria que se tiene que dar para que el aprendizaje exista. Pero tampoco creo que eso haya que dejar que ocurra constantemente.
En ese sentido que estabas diciendo, precisamente perseguimos eso, el no dirigir, pero no de manera natural se produce. ¿Dónde está el truco?
Claro.
Los espacios adecuados y las personas capacitadas como para que no sea dirigido, pero tengas ahí esos materiales o esos conocimientos listos
para que te llamen la atención.
Para que te llamen la atención, o para que te ayuden a conducirte por ellos si tú lo estás requiriendo. Es decir, no dirigimos, pero sí
mostramos
o tenemos esa necesidad, porque de manera natural, cuando digo natural es por generación espontánea, para explicarme, no van a surgir. Eso es exactamente.
Pues vamos a ir con la lista de convocatorias que presentamos para esta semana.
Pues hablando de espacios educativos, este domingo 17 de marzo, de 11 a 1 y media, tenemos la jornada de Puertas Abiertas, Espacio Infantil de Educación Libre, para niños y niñas de 3 a 6 años. ¿Dónde va a ser esto? En La Caracola, en la calle Embajadores 52, local A. Desde aquí nos invitan a visitar este espacio, a conocerles y a pensar en la educación de los niños y de las niñas.
Jornadas Aprender Fuera de las Jaulas, 22, 23 y 24 de marzo en Madrid. ...22 de marzo, El Eco, calle Ánades 10, metro Oporto y Urgel. A las 17 horas, dinámicas, juegos, experiencias sobre la escuela, debate. A las 20:30, cenador vegano y concierto. ...23 de marzo, en el local anarquista Magdalena, calle Magdalena 29, segundo izquierda, metro Antón Martín. A las 11:30, charla, presentación de La Rueda y Tartaruga, dos espacios convivenciales para niños y niñas, a cargo de miembros de ambos proyectos. Ambos proyectos se basan en poner de manera asamblearia un espacio a disposición de los más pequeños para que puedan aprender experimentando con sus iguales. A las 18 horas, charla, el porqué y el cómo de la no escolarización. Tras un breve repaso histórico a la función de la escuela, se presentarán razones para no escolarizar a los niños y cómo hacerlo, partiendo de la experiencia de los ponentes. Esta exposición irá seguida de un debate sobre el tema. 24 de marzo, La Cava, calle Tembleque 136, metro Empalme. A las 14 horas, comedor vegano. A las 16:30, proyecciones. El paradigma de la educación y la educación anarquista, la escuela de la anarquía. A las 17 horas, reflexión colectiva, limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria a cargo de En la fila de atrás. Se analizará la politización de la enseñanza, la necesidad o no de la autoridad en la educación, la necesidad o no de establecer unos determinados aprendizajes a una determinada edad, etc. Más información en www.localanarquistamagdalena.org/aprendizaje.
Y durante los meses de marzo y abril, las salas de cine Verdi, situadas en Bravo Murillo, en el metro de Canal, seguirán ofreciendo las proyecciones de cine para los más y las más pequeñas, los domingos por la mañana. Se llaman los Mis Primeros Verdi, y es un proyecto que aúna valores artísticos, pedagógicos, para que niños y niñas, a partir de 2 años, puedan disfrutar de películas y cortos de animación que les ayuden a crecer como personas y futuros cinéfilos. Una programación que invita a padres, madres y otros acompañantes a iniciar a sus hijos en el mundo del cine con una propuesta diferente al cine más comercial. Bueno, ¿y cómo hacernos llegar estas convocatorias? Nos decía Victoria. Pues a través del correo electrónico ladranluegocabalgamos@yahoo.es. Bueno, y la verdad es que en Glory Days, como dice Bruce Springsteen, en estas 10 ediciones de Ladran lo cabalgamos, como no, día de gloria el día de hoy. Y todo un placer, además, haber compartido con estas tres personas invitadas estas 2 horas, justo ahora, hace 2 horas que arrancábamos. Hemos empezado un poquito más tarde de lo habitual, aquí en Radio Almenara, la 106.7 de la frecuencia modulada, o a través de internet en www.radioalmenara.net. Juan, Raquel, del Jardín Pirata, un placer haberos tenido por aquí, un placer que nos hayáis acercado un poquito este proyecto que está en la Sierra Norte de Madrid. Y Victoria, un placer que nos hayas acercado también esta opinión, esta visión de todos estos colectivos de padres y madres, de alumnos, en este caso la FAPA, esa federación que reúne a todos los colectivos de Madrid, Giner de los Ríos. Un placer a los tres, claro que sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a Melanie desde Nidia.
Eso es. Comentar que se nos ha olvidado decir al principio del programa que el día de hoy anunciamos, además, en el programa anterior, que iban a estar los compañeros de Tartaruga, y no han podido venir, así que ya estarán abiertos a otra ocasión, sin duda alguna.
Sí,
y aquí tienen el día, el que a veces, pues bueno, por esto de la coordinación entre colectivos, anunciamos una cosa y luego el programa siguiente pues no la podemos llevar a cabo, así que, pero bueno, tenemos a las compañeras de Tartaruga, seguro, antes o después, por aquí, por los estudios de Radio Almenara. Cuéntanos, ¿dónde nos pueden escuchar, Vane?
Pues nos pueden escuchar en www.radioalmenara.net, en la 106.7 de la FM, o bien audio.urcm.net. Si entráis por Radio Almenara, buscáis Ladra Luego Cabalgamos, pincháis y ahí os va a venir un enlace y de ahí pues ya nos podéis escuchar, descargar. Que hay mucho atasco en Madrid, pues tú te descargas Ladra Luego Cabalgamos y lo vas escuchando en el coche.
Le vas dando a la cabeza. Lo dicho, un placer que hayamos compartido estas dos horas de continua reflexión. Se ha quedado un montón de cosas ahí en el tintero, pero bueno, esta gente tiene que irse a comer y nosotros también. Así que lo dejamos aquí. Un placer, nos vemos en 15 días en la edición número 11, undécima edición de este Ladran Luego Cabalgamos. Un placer, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Vámonos, niños, que esta gente se tiene que ir a acostar. Fuera calcetines, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los duendes, las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Olviden supervitaminarse y mineralizarse, que los reyes están a más de fuego para los niños del Brasil. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Fuera calcetines, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama. Los duendes, las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños.